El comentario incómodo.
El tuit polémico.
La declaración políticamente incorrecta. Si a ti también te interesa saber lo que pasa con la política y sus personajes, en este intento de análisis buscaremos descifrar las movidas de este maravilloso mundo.
Que he tomado la decisión de nombrar, de acuerdo a mis facultades, como secretaria de Gobernación a Luisa María Alcalde.
Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a nuestro tercer episodio de ¿Y ahora qué? Los saluda Dani, Pepe, Majo. Gracias por reproducir una emisión más. Escuchábamos ya el intro, las palabras de nuestro presidente en el que da, pues la que ha sido la noticia de la semana, el nombramiento de Luisa María Alcalde. ¿Ahora qué con eso?
Bueno, justo como lo escuchamos, ¿no? Este lunes, durante la mañanera, el presidente anunció el nuevo nombramiento de a la CEGOP, que dejó ahí vacía a Dan Augusto, porque pues se fue a otro encargo, como él lo dijo. Y quien llega es Luisa María Alcalde, quien era la secretaria del trabajo. Entonces, bueno, tanto opiniones y por supuesto memes que no se hicieron esperar desde el lunes, ¿no? No sé, ahí, bueno, yo lo primero que quiero resaltar es el hecho de que otra mujer encabece
la segunda,
¿no? Encabece la CEGOP. Digo, recordamos que la primera en la historia de México fue Olga Sánchez Cordero. Fue en este mismo gobierno de la 4T. Y bueno, ahora llega Luisa María Alcalde, que además vuelve a ser un hecho histórico en el sentido de ahora la edad, ¿no? Es la secretaria más joven que hemos tenido en la historia de México.
¿Qué estás haciendo tú a tus 35 años?
Aquí grabando un podcast.
Como tu tía toma, mira, Luisa María Alcalde ya está secretaria a los 35 años. ¿Tú qué estás haciendo?
En efecto, ¿no? Sí, es así como...
Yo me quiero centrar en lo que decía Dani. Pues lejos, bueno, igual vamos a tocar ahorita el tema también, pues, pero el tema precisamente de las críticas, de cómo se dio esta polarización en redes, en medios, inclusive veíamos al siguiente día del nombramiento cómo manejaban los diferentes medios, los impresos, la noticia, por ejemplo, en el caso de Reforma, dándole esta más ahínco pues al tema del empoderamiento de las mujeres en el gabinete.
Que ha sido un discurso recurrente de AMLO.
Yo creo que desde el inicio buscó el balance en ese sentido. Digo, que
y lo ha mantenido, ¿eh?
No, lo ha mantenido, cosa que no se ha traducido en políticas o mejoras para las mujeres de todo México.
Exacto.
O sea, no ha garantizado el hecho de tener un gabinete 50-50 o no tan... lleno de hombres, ¿no? O sea,
así
más balanceado,
es.
Pues eso no ha significado nada para quienes somos mujeres en este país, pero bueno, creo que es un primer paso en materia política.
Se abren espacios, ¿no? Digamos, empezamos con eso y hay más espacios para las mujeres. De hecho, si la secretaria que releve a Luisa María Alcalde en la Secretaría del Trabajo es mujer también, quedarían 9-9, ya será una equidad en el gabinete. Y lo otro que decía, pues esta es una parte cómo se resalta la participación de las mujeres en el gabinete de López Obrador, pero también la otra parte que veíamos en otros medios, cómo hay, por cierto, ataque a Luisa María por ser joven, por ser mujer.
Pues desde la misoginia, ¿no? O sea...
¿no? Entonces creo que al final de cuentas, ahora sí que yo aquí me remito a aquel clásico del Cochiloco y del Benny de una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Creo que las críticas por la edad quizá, creo que pueden ser válidas algunos puntos que tocan en cuanto a experiencia, en cuanto a qué he hecho, en cuanto a su bagaje, en cuanto a su experiencia como tal, independientemente que sea mujer o no.
Y los resultados
en los cargos
que ha tenido.
Efectivamente, esa es una cosa. Lo otro, pues sí, ya. Empezar con esas críticas que veíamos sobre todo en redes, en Twitter, en decir que de decana a secretaria, pues ya este tipo de cosas creo que ya van más allá. Ya son realmente...
Están fuera de lugar totalmente.
Sí, son ataques misóginos. Y no estoy de acuerdo con eso. Pero bueno, a final de cuentas creo que es debatible el hecho de que una persona tan joven, con pocos resultados, al menos en los espacios donde ha estado...
Es que creo que justo es como hay tantas cosas que podemos criticar a este nombramiento que el hecho de decir de decana, secretaria y demás sale sobrando, pues, ¿no? O sea, no hay necesidad de caer en eso.
Y en la cuestión de la edad, pues también es... Ahora sí que no se les da gusto con nada, ¿no? Muchos opinólogos que realmente se nota que la crítica va por el hecho de ser mujer y ser joven. No generalizada, pero en este caso particular porque... ¿Por qué no hablamos de sus resultados, de qué se hizo o qué no se hizo, por ejemplo, en la Secretaría del Trabajo, que quizá es, o bueno, no quizá, sino que es la plataforma en la que ella tuvo una mayor exposición, independientemente de si hizo campaña con AMLO hace tantos años o no, si salió en un video, si fue decán, si no fue decán? O sea, eso realmente...
Por
no
ser hija de quien
es,
¿no?
Creo que también lo muy criticable es que es una nepo baby, ¿no?
Y eso no se puede negar, sí, claro. Eso es un hecho.
Digo, ¿quién, cualquier, qué mexicano o mexicana aspira a eso, no? A 6 años ser de movimiento, de un movimiento juvenil, a ser la secretaria de Gobernación. Yo creo que no hay mexicano o mexicana, o al menos son muy poquitos los que tienen ese acceso. Y al final de cuentas, ella tiene un privilegio, ¿no? El hecho de por quién son sus padres también tiene que influye mucho en este nombramiento. Y por supuesto, como le ha demostrado el presidente, quien le sea leal, quien tenga lealtad con el obradorismo,
sí,
va
claro.
A conseguir, por
ahí está
supuesto,
el premio, ¿no?
Sí, justo creo que además eso es como lo que llega, lo que resalta de esta llegada, ¿no? A este puesto, que llega por cercanía y lealtad. Creo que eso es, y obviamente hablando de sus padres, que ahí me gustaría hacer un paréntesis, decir quiénes son para quienes no los conocen. Sí. Su papá es Arturo Alcalde, es un abogado que ha sido asesor de sindicatos como Banobras y Nafin, casi nada.
Ajá.
Entre muchos otros a nivel nacional, ¿no? Y su mamá es Berta Luján, quien desde el 2000 ha ido de la mano de Andrés Manuel en el gobierno del entonces Distrito Federal. Ella es contadora y creo que en ese sexenio fue la contralora de la ciudad, bueno, del distrito. Y en 2006 fue una de las voceras principales del movimiento de Andrés Manuel, ¿no? Entonces...
O sea, es gente que realmente ha sido... La palabra clave creo lealtad. Que definitivamente es lealtad, exacto, ¿no? Es gente que ha acompañado a AMLO y que le ha demostrado que en las buenas y en las malas van a estar de su lado. Entonces, no es de a gratis la llegada, pero tampoco es de a gratis... bueno, creo que no debería ser de a gratis la crítica por ser mujer, por ser joven. Hablemos y tendríamos que cuestionar sus resultados y observar muy de cerca... pues lo que viene, ¿no?
Sobre todo eso, ¿no? Porque la edad, digo, veíamos inclusive en días pasados que el exsecretario, pues, Juan Camilo Muriño, pues prácticamente estaba de secretario de gobierno, de gobernación.
La misma edad.
La misma edad, ¿no? O sea, sí, por meses.
Pero era hombre.
Pero era hombre.
Y estaba guapo, según mucha gente.
Y era el próximo candidato.
Sí, claro.
Del PAN, ¿no?
¿Así te gustaba, Majo?
No,
¿qué?
No.
No, pero sí se decía
yo
pues
era
que era...
Yo era una bebé en ese entonces.
No, entonces ahí la edad pues no cabe, pero creo que sí definitivamente los muy pocos logros, yo no conozco logros pues de Luisa María en el ámbito político profesional, pues que tú digas, ah, bueno, es que se encargó de esto, hizo lo otro...
Contrario a lo que dijo el presidente, ¿no? Él hablaba como de los grandes resultados que alcanzó en la Secretaría del Trabajo.
Lo que se logró realmente fueron acuerdos entre los sindicatos, empresarios y el presidente, la cuestión de los salarios, o sea...
Las vacaciones, que también digo, no es una medalla que se pueda colgar, porque creo que ahí hubo mucho trabajo legislativo.
Justo.
Lo del salario, ¿no? El aumento al salario mínimo.
Sí, no son de ella, no se los podemos imputar a ella. Y bueno, digo, a final de cuentas también hay que decir otra cosa. Estamos también, nos toma, digamos que esta sorpresa porque históricamente la SEGOP era esa secretaría donde estaba siempre un hombre fuerte, una persona que tratara con los campesinos, con los sindicatos, con los empresarios, con los líderes de las bancadas en la Cámara. Y por eso queríamos quizá o pensábamos ver una persona con ese oficio, con esa experiencia, con ese bagaje. Hay que decirlo, esa Secretaría de Gobernación, al menos desde que está López Obrador, ya no tiene ese peso.
Claro.
Puedes poner a quien sea ahí. Si al final de cuentas vas a ocupar un mensajero para decirle, pues ve para acá, ve para allá,
sí, y
trata
fíjate,
este tema, pues puede ser quien sea, ¿no?
Yo leía que también una de las cosas que decían de este nombramiento es que era como por descarte. O sea, en realidad nunca fue una carta del presidente de subirla a la Secretaría de Gobernación y que más bien fue un tema de que evidentemente el ejército no quería Encinas.
Ah, efectivamente.
Y pues no pudo ratificarlo, ¿no? Porque todavía el viernes pasado el presidente decía que lo iba a dejar de encargado del despacho y que seguramente se iba a ratificar.
Pues lo dejó, ¿no? 5 minutos.
Okay. Y el lunes fue, bueno, la nueva secretaria es Luisa María Alcalde. Entonces se habla de que fue un descarte de las cartas que podía utilizar el presidente y que al final pues, fue ella porque el tema del ejército con Encinas pues no pudo ser.
Pues me parece que no... Digo, no reúne las cualidades en cuanto a logros como para ocupar el cargo, pero
y
insisto,
yo no la veo tampoco como una gestora que pueda ser portavoz de AMLO. Sí la veo como la persona a la que se le puede encargar y no por ello minimizo ni su capacidad ni su preparación, aunque creo que sí, o sea, la personalidad que quizás se necesita para un cargo con ese peso, no la tiene. No lo sé, a lo mejor en un mes me revienta el hocico por lo que acabo de decir, con hechos. Ojalá, al final estamos hablando de pues decisiones y de gran parte del futuro de lo que se maneja en este país. No es como que una persona que no me importe si le va bien o le va
y
mal.
Y también vamos a ver pues si es la secretaria que cierra el sexenio o si se da un cambio antes por alguna razón, ¿no?
Justo, no, ya justo sería demasiado, eso. ¿No?
Yo entonces, que se bueno, esperemos que nos calle en la boca Luisa María Alcalde y que dé resultados en esta nueva puesto, encargo y encomienda del presidente. O pues ya veremos si es un florero más para el cierre del sexenio, ¿no?
Así será, pero suerte, Luisa María.
Aplausos para ti.
Bueno, ¿y ahora qué? Acá en Jalisco.
Bueno, pues esta semana estuvo movidita festiva entre que fue el bicentenario del Estado Libre y Soberano de Jalisco y que pues no alcanzó a llegar la cruda porque se conectó con el cumpleaños del señor gobernador. No sé, pues, qué tan demandada está la agenda de los políticos naranjas y no jaliscienses que, pues, están muy tranquilos, ¿no? Total, no hay cosas que resolver en el estado, pero, pues, hay una situación ahí como un chismecito incómodo.
Raro, ¿no?
Está raro, sí está raro.
Sí.
Contexto.
Bueno, el fin de semana salió una nota a propósito, bueno, ya sabíamos del caso este tan lamentable de los chavos desaparecidos y después encontrados sin vida del call center. El caso sigue. De hecho, pues acá en Jalisco me parece que todavía hay cuerpos pendientes por entregar.
La mayoría, a los familiares. Son muy poquitos.
Creo que
los
uno
que
o dos nada más.
Solo, ¿no?, dos cuerpos han entregado.
Entonces el tema continúa por acá. Pero el fin de semana sale una nota del semanario Proceso, que ya va a ser mensual, por cierto.
Sí, ya no es semanal.
Anunciaron ahí en su edición de este.
Cada vez sin medios impresos, ¿no? Cada vez más.
Sí, cara, hay una crisis.
Digo, que también hablemos de lo que quedaba de Proceso, ¿no? Sí, luego es como el recuerdo bonito de aquel proceso revolucionario. Pues
ya no es ese medio que incide pues en la agenda, pero bueno, a final de cuentas sigue siendo un medio muy leído por Círculo Rojo. Y este medio, en el fin de semana, sacó una publicación precisamente referente a este caso de los chavos del call center, en el que ligan a una persona, o digamos que a la familia, pues, de una persona que sería cercana al gobierno de Pablo Lemus. Concretamente, la finca, o una de las fincas investigada por la fiscalía, la empiezan a investigar, no sé de dónde se hacen los documentos de información, y esta finca tiene que ver con la familia Rosales Ayllón, de donde pertenece precisamente un funcionario que estuvo relacionado con Enrique Alfaro y ahora en el gobierno de Pablo Lemus. Una información muy rara porque nada más lo saca Proceso, por ahí lo replica el medio digital Infobae.
Y nada más.
Y Pablo sale a desmentir la nota, pero de Infobae, no de Proceso. Entonces, me parece muy extraño, pues, porque a final de cuentas es una información que o ahí se maició para que no creciera.
¿Qué es maizar?
Bueno, ahí hubo una gestión.
Un saludo.
¿Una serie de billetazos?
Un saludo con billete.
Ajá.
Hubo una gestión para que más medios no retomaran el caso. O definitivamente es una información de la cual se hizo el medio y pues a lo mejor es dudosa, ¿no? Pasa mucho este tipo de cosas que luego un medio se hace de la información, trae su agenda, pues, y no se replica, pues, uno, seguramente, pues, evidentemente, por lo delicado del tema, por lo sensible y porque no hay, pues realmente, digamos que pruebas fehacientes, pues que te digan y que te impliquen, porque luego te pones a leer la nota y tiene que ver con que la familia y la mamá y los hijos
y empresa está, y empiezan a salir
sociedades
legal, sí.
Y entonces sí, está,
o sea,
muy
sí está como para hacer un mapita de cómo vas vinculando a las personas,
o sea,
hasta
es que
llegar
final,
a Lemus, ¿no?
Al final esta cercanía de este funcionario ligado a Pablo Lemus no es tan cercano con esta familia. O sea, sí hay una serie ahí de intermediarios, dice en la nota, o sea, entre empresas, sociedades, representantes legales, hasta que llegan con quien trabaja con Pablo Lemus, ¿no? Que, de hecho, la nota en Infobae también menciona que ha sido funcionario directo o fue más bien funcionario directo también con Enrique Alfaro, ¿no? Entonces, bueno, ahí las cosas turbias en cuanto a la información. Pero pues vamos poniendo ahí la especulación sobre la mesa de pues quién está detrás de esto y para qué, ¿no?
Justo, o sea, ¿no?
¿Quién y para qué lo operó?
Y no porque,
¿de dónde viene?
Porque se dude, digo, hay quizá pocos, pero hay gente que hace investigación en Jalisco y que a lo mejor sí puede encontrar como estas tramas. Pero creo que en este caso en particular, tanto la manera en la que se da a conocer como en la que no se replica, pues te habla de que hubo billetazo para que saliera y billetazo para que no siguiera, siguiera circulando. Entonces, todavía me parece que está muy confuso. Yo creo que...
Y tienes semanas estos ataques contra Pablo.
Sí.
O sea, recuerda que hubo hace 3 semanas, un mes también, una notita por ahí que nada más salió en un portal fake de Carlos Loret, que al final de cuentas fue falsa. Ha salido información en medios que realmente que no es real.
Pues yo creo que estamos viendo como ya el inicio de ahí de campañas ya de guerra sucia.
La pregunta es, ¿de dónde? ¿Viene de tu mismo color o viene de otro color el ataque?
Pues yo creo que podría venir de cualquier lado, ¿no?
O de ambos.
O de ambos.
¿Y ahora cómo se le llamaría? Pues porque puede ser o ataque desde las fuerzas contrarias o cuando es de tu mismo equipo se le llama fuego amigo. Pues, pero en este caso que Pablo que es amigo de MC, enemigos, la ficha incómoda, ¿cómo se le puede llamar? ¿Será fuego enemigo? ¿Fuego amigo?
Ficha incómoda es un gran término. ¿No? Lo averiguaremos.
Entonces, extraño el caso. Al menos ahí queda, pues, ya decíamos, el alcalde salió a desmentirlo en sus redes sociales. Ya no creció. Me parece que pues ahí ya va a quedar. Pero bueno, agarrémonos porque vienen seguramente más notitas de estas que empiecen a sacar por ahí trapitos sucios de nuestros políticos.
Y bueno, siguiendo con este asunto de lo que se viene, no digamos 2024, sino lo que ya estamos viviendo, pero en el plano nacional, ¿ahora qué?
Compa, ¿qué le parece la Claudia? La que anda luchando con AMLO y la 4.
Pues con la corcholatiza, ¿no? Este lunes comenzaron formalmente las no campañas de las corcholatas para definir quién será el Coordinador Nacional de la Transformación. El o la Coordinadora Nacional de la Transformación, o mejor dicho, el o la candidata presidencial. Sin embargo, aunque hasta el lunes era formalmente el inicio, pues mi amiga Claudia Sheinbaum madrugó, ¿no?, al resto de aspirantes con un acto pues anticipado el día domingo en Xochimilco, donde recibió el bastón de mando de las mujeres de pueblos originarios. Y bueno, ahí comentado de este madruguete que les da al resto de sus compañeros, pero bueno, pues ya el lunes siguió con sus primeros mítines en Oaxaca, creo que el día de ayer, bueno, el martes fue en Hidalgo, entonces ya todo el mundo anda ahí pues visitando los estados y las ciudades, y resalta mucho que pues en Oaxaca sí se nota la fuerza y el apoyo del gobernador y el aparato gubernamental de este estado, pues hasta el jefe de gabinete de ese estado renunció, bueno, pidió licencia a su cargo para unirse al equipo de Claudia, ¿no? Entonces, pues hashtag es Claudia. No.
Yo tengo la duda de si esta rolita que escuchábamos del doble P estará sonando neta en cada uno de los eventos o
yo no. Creo que no, porque ya tiene un par de meses, ¿no?
De corresponsal para que
por favor.
Para que des cuenta de ello. Oiga, no, pues camina como campaña, hace como campaña, es campaña, ¿no?
No,
pues
no,
quitémonos.
No,
claro que es una campaña. En el caso pues de la otra corcholata, Marcelo, quien había pues empezado muy bien, abrió punta.
Te rompió el corazón, ¿verdad?
No, a Dani, que es su candidato.
Sí, estoy triste.
A mí me sorprendió
eso.
De sobremanera su equipo. O sea, hablábamos de que iba muy bien. Pues él dicta la agenda, abre punta, empieza a presionar a los demás corcholatas. Se ve bien Marcelo con, pues al menos haciendo su campaña, ¿no? Y de repente sale hace unos días con una idea que no sé quién se la recomendó, que no sé por qué la dijo, pero ofreciéndole la Secretaría de la Cuarta Transformación al hijo del presidente, Andrés Manuel López Beltrán. O sea, qué tontería. Ya pues el hijo de Andrés Manuel lo batió definitivamente. Este anuncio es por la tarde y por la noche emite un comunicado Andy y le dice, ¿sabes qué? Por más que el comunicado pues fue, digamos, correcto y educado, pues fue un güey, pues no mames. O sea, no, claro que no. O sea, no voy a entrar en tu juego. Y pues evidentemente una noticia así tampoco
lo que hace uno por querer ser la corcholata ganadora.
Pero ¿quién,
¿no?,
recomienda eso? O sea, yo entiendo, decíamos la semana pasada que Ebrard era como este disidente, como este rebelde, cosa que no. Digo, a final de cuentas, Marcelo pues sigue siendo parte del obradorismo, pues era una cara, digamos, no, que no tan radical.
Y
como
también sabe quién elige, ¿no?
Exactamente.
O sea, quién tiene la decisión.
Entonces, por más que haya un nicho de personas como Dani, por ejemplo, que dice, yo sí votaría por Morena si es Ebrard, bueno, hay más de 50 millones de mexicanos que prefieren que sea una persona que siga el camino del obradorismo, y esto lo saben la gente del equipo de Ebrard. Entonces, le conviene más estar de ese lado que de los pocos que quizás sí votarían por él, nomás porque es diferente a los radicales de la 4T. Entonces, pues a mí me sorprendió, Marcelo, con este... pues con esta tontería.
También fotito con Pío, ¿no? Como si fuéramos los mejores amigos.
Y luego
amigos.
Después con Pío ahí, entonces...
No sé qué personaje de la familia de Andrés Manuel siga en sus redes.
Caray, pero sí derrapó ahí el carnal Marcelo.
Y bueno, el que ama Jalisco, o al menos eso dijo, es Adán Augusto. Él decidió arrancar acá en nuestro estado su gira, recorrido, campaña, como le quieran llamar para que campañas, no se escuche
son mal. Campañas.
Estuvo en Puerto Vallarta, ahí tuvo un eventito, y luego en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. Era medio confuso, ¿no? Incluso la invitación a medios como va a estar Adán Augusto para, no lo sabemos,
¿por?
¿No? Sí, pero va a estar ahí. Y fue un evento muy amoroso, hubo mucho abrazo, apapacho, los elogios entre el rector y Adán Augusto fueron, tú estás más bonito, ¿no? Tú estás
cromadones.
Más bonito. Tremendo, ¿no? Entonces de repente... impresionó un poquito el decir, caray, pues este es el candidato de la universidad, o no sé si van a ser igual de amables con el resto de los candidatos.
A todos.
Se vio un poco exagerado, sinceramente, pero bueno, incluso el no candidato hizo un reconocimiento póstumo a Raúl Padilla, que aclaró pues que ni conoció, ¿no? No tuvo el gusto, pero sabía de toda su labor y su legado, y bueno, mucho aplauso, presidente, presidente, claro que sí. Y bueno, entre las promesas, que ya saben que no son promesas, dijo que tanto la Universidad de Guadalajara como cualquier otra universidad cuenta con su apoyo para defender la autonomía. La verdad, pues como que no nos quedó muy claro por qué alguien que quiere ser presidente de la República tendría que aclarar que va a defender la autonomía de una universidad pública, pero bueno. Le mereció el aplauso.
¿La universidad le abrirá espacio a algún otro candidato de Morena?
Sí,
yo quiero creer que sí, porque también...
no se puede casar
con... yo no le voy a dar mis canicas completas, claro, a Adán Augusto, ¿no? Solo si fue como... o sea, no sé si van a ser tan amables con todos. Tal vez sí, tal vez hay
creo
espacio.
Que va a ser similar, ¿no? A todo el mundo se le va a abrir el Paraninfo, va a llevar por ahí la comunidad universitaria a la gente, va a estar el rector, o sea, le va a dar a su espacio para que emita una conferencia, charla, pues, pero creo que yo percibo una cuestión muy similar para todos los
y le darán espacio a cualquier otro eso, precandidato justo. De otro partido o cuando ya la alianza tenga sus precandidatos, el propio MC.
Pues no sé, porque al final de cuentas, pues seguimos con esta tontería, pues, de que no es campaña, de que es un proceso
de me
invitación a conferencia cuando... magistral, quizá, de personajes que están en un evento o en un proceso completamente
interno
y ajeno a estos momentos de campañas. Entonces, totalmente, ¿no? Otra corcholata que pues también la está rompiendo con todo, el personaje favorito de Majo, el
candidato,
señor Ricardo Monreal con su Monreality. La neta sé que chido este producto. A mí se me hace que pues está bien. Digo, pues no tiene nada que ver, pues evidentemente ya con la competición interna de Morena o campaña, como se le llame, pero a mí se me hace buena la idea de este Monreality que está saliendo por ahí en Twitter cada, no sé si es cada semana o cada tercer día.
No, a veces hay capsulitas diarias. Se las vamos a dejar en nuestras redes ahí para que
sí,
lo chequen.
Sí, echen una checada.
No esperen una joya de material.
No, pero creo que es una buena idea, ¿no?
Está bien hecho. Cumple con el objetivo.
Y ahí, pues, don Monreal anduvo paseándose en las iglesias, no negando su fe, al contrario, sintiéndose orgulloso de la misma. Yo creo que Monreal realmente lo que va a hacer más en este proceso de campaña de Morena va a ser acercarse mucho o estar mucho por la Ciudad de México. Yo veo a Monreal evidentemente como una figura testimonial en el proceso pues de corcholatas, y lo que se va a dedicar para mí en estos días o en este periodo va a ser en definiéndose para la candidatura de Distrito Federal, que es lo que quiere, perdón, Ciudad de México,
sí.
No es 1995. Para su candidatura a la Ciudad de México, que es lo que él quiere desde hace mucho tiempo, o en su defecto, si fuera, por ejemplo, un personaje cercano a Claudia, llámese Omar García Harfuch, él tiene que estar de todos modos checando su territorio, porque
sí, claro,
recordemos que la Ciudad de México sigue siendo una ciudad competitiva en cuanto a Morena y la Alianza, y don Monreal tiene manos y pies tanto en Morena como en PRI, como en PRD, como en PAN. O sea, entonces, si él no puede ser el candidato de Morena a la jefatura de gobierno, va a estar Tom Vadet de todos modos ahí viendo lo que incide, pues, en las distintas delegaciones.
Sí, Tío Monry va a estar cuidando rancho en Ciudad de México.
Sí,
¿no?
Totalmente.
Y creo que es lo más acertado. Al final, yo no lo veo, no le veo mucho caso que esté dándole la vuelta al país cuando sabe perfectamente que no va a ser la corcholata elegida y que quizá está descuidando, pues, donde sí podría tener una incidencia.
Donde opera, ¿no?
Claro.
Y pues en general, digo, creo que de este tema se van a seguir desprendiendo muchos comentarios, cuestionamientos, va todavía para largo. Y bueno, algo para cerrar mi participación que quiero puntualizar es que pareciera que no solo se trata de ver quién se arrastra mejor, ¿no? O sea, la verdad es que empezaron pues ahí como, no sé, raros estos primeros tres días. Entonces vamos viendo a ver qué sucede en las próximas semanas.
Falta, o sea,
sí, no vamos puedes... a estar echando chismecito de esto cada semana, ¿no?
Y seguro vamos
a ver si le bajan, ¿no? Yo pienso que
ya le bajan. No, al contrario.
Demasiado sí, este no proceso. Creo. Y aparte vamos a tener pre-campaña de Morena. Imagínate. Y campaña, o sea.
Sí, así
bueno,
es.
Ojalá le bajen ya poquito.
Bienvenidos porque... al infierno. Pero bueno, hablando de personalidades...
¿Hablando del infierno?
Pues un poquito, ¿no? Vamos a checar quién podría ser y más bien quién se ganó. No solo la tache de la semana, sino yo creo que ya es como el personaje de la temporada política de México. Está en el top de quién podría ganar la tache de la semana, pero vamos a escuchar por qué.
La tache de la semana.
El presidente de la República Mexicana, con todo respeto, pero ¿quién es? ¿Quién es? ¿Qué estudió? Yo soy doctorante en Derecho. Tengo dos maestrías. Me he ido a estudiar a 10 países. Vengo desde abajo, me formé desde abajo. Yo no tengo padrinos ni tengo papás ricos. Me he hecho sola.
Bueno, esta semana se lo vamos a dar a Sandy Capes.
Y este mes y este año, tal vez.
Sandy Capes. Es Sandra Cuevas para los compas, que es la alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México. Y bueno, como este audio que escucharon lleva muchas, ¿no? Y esta semana definimos...
No, es que ideas que Sesmari podría ser una chispada diaria. O sea...
Sí, justo. O sea, esta semana fue el hecho de que se vistió de policía, se montó en una cuatrimoto y no sabemos con qué fin, pero bueno, ella sigue con su circo. Y no sabemos realmente para qué, para dónde y qué es lo que pretende, ¿no? Simplemente llamar la atención, generar, me imagino, nota, entre comillas, pero lo único que genera es lástima y memes. Pero bueno, para más contexto, visiten nuestras redes sociales, les vamos a dejar fotos, videos de lo que ha dicho a lo largo de su gestión como alcaldesa.
Yo sí tengo la duda de si, digo, más allá de los grandes memes y videitos que genera para redes, ¿cómo está la percepción de la gente de sus gobernados, no? Porque creo que no solamente como que este espectáculo que hace para redes, también conocida como la Barbie de la Ciudad de México, ¿no? Pero en el sentido más ridículo que se pueda, sino las decisiones que ha tomado, que algunas son muy extremas, pueden resultar hasta, no sé, en tono de represión, no tienen mucho sentido, son clasistas. O sea, ya hablando tal cual como de su chamba, sí, les vamos a investigar cómo anda la percepción de sus gobernados para saber si nos da mucha risa o también ya se le está ahí haciendo bolas el engrudo a la gran Sandra Cuevas. Y bueno, por hoy sería todo en nuestro episodio. Les vamos a dejar en las redes sociales que son...
Y ahora qué podcast en Instagram y Twitter.
Vario material de lo que hablamos aquí y de lo que va saliendo en la semana para que pues se actualicen de todos los chismecitos y las peculiaridades que hacen nuestros políticos mexicanos. Muchas gracias por escucharnos y nos saludamos la próxima semana.
Bye.
Bye.